Todos sabemos que existe el amor a primera vista, que el amor es ciego y que el amor no correspondido te puede dejar el corazón partido. Pero ojo que lo que no sabemos a ciencia cierta es por qué nos enamoramos. ¿Qué ocurre cuando, entre toda la gente que conoces, de repente una hace que tu corazón lata con fuerza, que te suden las manos, que te vengan mariposas al estómago, que caigas rendido a sus pies? Vamos a intentar averiguar qué hay de todo esto. Y para eso me ayuda Isabel Serrano, es psicóloga clínica, fundadora de En Positivo Sí, autora de Respirando Alegría, que edita, por cierto, La Esfera de los Libros, ojo, y Premio Nacional de Divulgación Científica. Isabel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Hola, Isabel, buenas noches. ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? ¿Tenemos una especie de radar?
Pues por múltiples motivos. El enamoramiento es un proceso verdaderamente complejo, muy complicado, aunque es una experiencia cotidiana de todo el mundo. O sea, a lo largo de nuestra historia nos podemos enamorar varias veces, no tantísimas como creemos. Entonces, el radar, para empezar por allí, está asociado a un factor que tiene el cerebro, a una zona que tiene el cerebro. El cerebro capta las asimetrías. Es decir, vemos en la persona, la valoramos y sabes que nuestro cuerpo, la parte izquierda y derecha, es asimétrico, no somos iguales. Entonces, en este caso, lo que hace el radar es que nos haga elegir a la persona que para nosotros es más simétrica, o sea, la que se acerca más a nuestra idea de simetría, ¿sabes? Entonces, curiosamente, creemos que es la belleza y otros factores que, por supuesto, ahora te cuento, pero en verdad es aquel que o aquella que es más simétrico según nuestra idea.
Entiendo. Hablemos de esto. ¿Qué mecanismos son los que intervienen en el enamoramiento y cómo se produce esa chispa?
Pues los mecanismos son muy complejos y muchísimos. O sea, como te decía, cuando estamos eligiendo a la pareja, aparte de este radar del que te hablaba, estamos eligiendo por clase social, por edad, por belleza. Entonces, hay un factor muy importante que es genético. O sea, nosotros buscamos pareja porque somos una especie que quiere perpetuar sus genes. Luego también intervienen, fíjate, hay 10 zonas del cerebro que intervienen en el enamoramiento. La más central, para no contar las 10 o las más centrales, son básicamente la amígdala, que es donde llega toda la parte que tiene que ver con el amor, las emociones puras, y después también la zona del hipotálamo, que es una zona que tiene recuerdos. O sea, nosotros vamos recordando aquellos aspectos que son más positivos. Y luego la corteza, la zona social, que está en la zona prefrontal, y en esta parte también se activan. Hay factores hormonales, el enamoramiento estamos dopados, la dopamina, que por cierto está también en los procesos adictivos. De hecho, la parte de enganche del que todo el mundo habla y que todo el mundo ha experimentado alguna vez, estar enganchado a alguien, pues se da en la parte, o sea, que en el enamoramiento. Y luego aspectos conscientes y otros inconscientes.
Isabel, el ser humano no deja de tener instintos animales. ¿Hay otras especies que también se enamoran o eso es exclusivo de nuestra especie?
Pues los animales, digamos que con estos factores físicos y mentales, no se enamoran, son los aspectos cognitivos, ¿no? Los animales lo que tienen es rituales, tienen un marcado genéticamente aspectos asociados al apareamiento. Ellos perpetúan rituales, es decir, en la época del apareamiento generan un ritual de apareamiento y entonces se vinculan y procrean y reproducen y siguen, dan continuidad a la especie. Obviamente todos los aspectos mentales e intelectuales que tenemos nosotros, que son muchísimos, y esta parte de idealización, etcétera, no existe. Entonces, ¿se enamoran físicamente? Pues sí. ¿Se enamoran cognitivamente? No. Obviamente hay que tener un cerebro cognitivo para eso.
¿Y qué diferencia hay entre el enamoramiento y la atracción?
Pues, dicho en pobre, la atracción es la parte que nos genera más bienestar, o sea, es la parte divertida. Es decir, cuando nosotros resultamos atractivos o alguien nos resulta atractivo, vemos, es lo que llama nuestra atención y nos hace sentir bien. O sea, puede resultarme atractivo, no sé, tocar el piano, eso me hace sentir bien. Cuando algo me atrae, quiero tenerlo cerca. Entonces, la atracción es un factor más individual y no necesariamente va a llevar al enamoramiento. Simplemente estar con un amigo piensa, te resulta atractivo por aspectos psicológicos y te hace estar bien y por eso le busca. Es un fenómeno individual, como te digo.
Vamos a darle una vuelta más. Lo mismo que nos enamoramos, nos desenamoramos. ¿Por qué ocurre este efecto contrario?
Pues el efecto del desenamoramiento, entendido como esta salir de este espacio de obsesión y de preocupación, de querer solo, ser solo uno con el otro, es completamente necesario. Es decir, nosotros no podemos vivir en este estado alterado de conciencia, si me permites la broma, todo el tiempo. Es decir, para bajar el enamoramiento al territorio del amor, que son dos cosas diferentes, el amor es una cosa y el enamoramiento otra, lo que tenemos que hacer es irnos desenamorando, o sea, generamos una cierta decepción o vamos bajando un poco a la realidad y el otro hace parte de nuestra realidad. Entonces, esto es el desenamoramiento entendido como sano para ir afianzando una relación y bajar la realidad.
Un asunto tan abstracto como es el enamoramiento, como veis, tiene absolutas explicaciones lógicas y racionales. Isabel Serrano Rosa, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa y buenas noches.